Las 5 de la tarde, 9 minutos, casi 10 ya. Los saludos de Pedro González hasta las 6 hoy juntos, solamente una horita. Ya sabes que los lunes y desde hace ya un tiempo, sobre todo desde que estamos en el periodo de elecciones municipales post y posteriores, anteriores y posteriores, mejor dicho, a las elecciones municipales del día 26 de mayo, pues tenemos una versión reducida los lunes de Buenas Tardes Málaga. Así que hasta las 6 estaremos juntos, porque después llegará Mónica García, que tiene muchas cosas que contarte sobre la constitución de los ayuntamientos, que fue definitivamente el pasado sábado, y de lo que ya tendrás cumplida cuenta, pero esta misma mañana ya se sabe quiénes son los responsables de cada una de las áreas del nuevo Ayuntamiento de Málaga. Y seguro que de todo eso y con todo lujo de detalles te va a contar Mónica García a partir de las 6 y 10 minutos todo lo que haya que contar. Bueno, pues eso será, como digo, a las 6 y 10, pero hasta las 6 vamos a contarte otras cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Vamos a hablar de libros que tienen que ver con personajes de alguna manera relacionados de una u otra forma con Málaga. Vamos a tener nuestra habitual sección dedicada al mundo de la tecnología en Málaga y en concreto a la universidad. Estará hoy con nosotros Javier Ojeda, el cantante de Danza Invisible. Él es uno de los promotores del Festival de la Costa del Soul, que va a comenzar ya el próximo día 21, y queremos que nos cuente con todo lujo de detalles esos tres días de festival que vamos a tener en nuestra provincia, concretamente en tres municipios de la provincia de Málaga, y diariamente y de forma consecutiva, 21, 22 y 23 de este mes de junio. Y también hablaremos con el presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga para que nos cuente detalles de el lugar a donde nos quiere llevar en el día de hoy. Como siempre, llegando el verano, estamos haciendo rutas fresquitas y hoy nos ha prometido que nos va a descubrir una de ellas. Pero antes de todo eso, vamos a comenzar escuchando algo que tiene que ver con el protagonista de nuestra primera historia. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws. Federico García Lorca es un nombre que evidentemente todo el mundo conoce, pero hay todavía muchas dudas acerca de Federico García Lorca, sobre todo relacionadas con su muerte y relacionadas con su cuerpo, porque al final no estaba donde todo el mundo pensaba que estaba, en Alfacar, ¿verdad? Y claro, ante tantas dudas, pues hay gente que indaga, investigadores que se encargan de bucear todavía mucho más en la historia de este poeta y escritor granadino. Y precisamente pasado mañana se va a publicar un libro aquí en Málaga que se titula La noche que no matamos a García Lorca. El autor del libro es Diego Océano y lo tenemos al teléfono. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, querido Pedro.
Pues encantado de tenerte por aquí.
Igualmente. Sobre todo
porque ¿hasta dónde has buceado sobre la historia de Federico García Lorca y sobre todo ese episodio de su muerte y de la no aparición, en este caso, del lugar donde se supone que estaba enterrado?
Bueno, la verdad es que yo no me había propuesto esta línea de investigación. Yo investigo, bueno, de pronto me surge una cosa, y para que nosotros, los que nos dedicamos a esto de investigar, pues nos tiene que, sigamos una línea, nos tiene que apasionar, nos tiene que llamar mucho la atención. Y a mí, curiosamente, pues esto surgió viendo un mausoleo que tiene la familia Lorca en Santa Fe, donde venía un nombre escrito que a mí me sonaba y no sabía qué relación tenía con Lorca. Era Juan Luis Tres Castro. Y Juan Luis Tres Castro fue precisamente el hombre que, según cuenta la historia, esa historia que, la tenemos que creer o no la tenemos que creer, ¿no? Fue el que le pegó los dos tiros a García Lorca aquellos dos famosos tiros que se dicen que fue uno en la cabeza por Rojo y otro en el culo por Maricón, que fue, toda vida estuvo él hablando y presumiendo de aquello. Pero bueno, yo, a mí me chocaba de que este Juan Luis Tres Castro estuviera enterrado con los Lorca, o sea, cómo le hacían el honor a este hombre que estuviera enterrado allí. Y bueno, ahí empezó todo, empecé a investigar, a hablar con unos, a hablar con otros, tirar de hemerotecas y tal, y mientras más indagaba, más raro se me hacía la cosa. ¿Cómo era posible de que un hombre que primero alertó a García Lorca o a la familia García Lorca que iban a detener a su primo porque era primo de García Lorca, ¿cómo era posible que este hombre que le avisó para que huyera luego se apuntara en las escuadras negras para fusilarlo? O según como un testimonio que hay de un parte que dio el jefe de las escuadras negras, que José Luis Tres Castro, cargado de ira, le pegó los dos tiros y tal, pero si él incluso fue quien lo quiso salvar, ¿no? O sea, son algo cosas que no concuerdan. De hecho, incluso antes del levantamiento nacional, Juan Luis Tres Castro y era además de sobrino del padre de García Lorca, era socio en la Plaza de Toro de Granada, se llevaban tan bien que cuando se casó Juan Luis Tres Castro, el padrino de boda fue precisamente el padre de García Lorca. O sea, que aquí las cosas se contradicen. Y luego hay otros datos que he encontrado que mientras más lo estudia, más se aleja a este tema. Y de aquí lo que saco yo la conclusión es que, el fusilamiento sí se produjo. Porque, bueno, parece ser, yo los testimonios que yo he consultado y actas que he visto y tal, pues efectivamente se habla de que fue en Alfacar y tal, ¿no? Cosa que ahora se descubre al cabo de los años que no fue cierto, ¿no? Uh-huh. Pero el fusilamiento sí fue. Lo único que no se tiene claro es que muriera el día 19 de agosto del 36, porque parece ser que ahí lo que hubo fue una trama para salvar a in extremis a García Lorca de aquel fusilamiento. Luego, ahora, recientemente se han hecho unas investigaciones en Alfacar sobre los restos que pudieran haber allí, y se han hecho, pues ya ves, con toda la tecnología más moderna que hay ahora, georradares, etcétera, etcétera. Y los técnicos han declarado, pero además muy taxativamente, de que allí en Alfacar ni ha habido zanjas, ni ha habido cuerpos enterrados, ni ha habido nada. O sea, que posiblemente eso fuera en otro sitio. Así que el libro va de eso. Luego te puedo decir que hasta el día del fusilamiento el libro te cuenta la historia, pero con sus luces y sus sombras, de lo que era la familia Lorca, ¿no? Porque al padre de Federico García Lorca, muchos historiadores, pues algunos pues casi me lo han puesto como un santo para llevarlo a los altares, y no dejaba de ser pues un terrateniente que se llevaba más o menos bien con sus empleados, la cosa es así, pero que prácticamente arruinó a su otra familia, los Roldán y los Alba, familias endogámicas que se casaban unos con otros, y que, bueno, pues a través de una maquinación que tuvo, pues prácticamente lo arruinó, con lo cual esas familias estaban muy dolidas con los Lorca. Sin embargo, Juan Luis Tres Castro y Antonio Benavides, que era el otro primo, pues eran los que y que se apuntaron a las escuadras negras a darle café, que café significa, las siglas de café son cédulas de asalto de la Falange Española, que era lo que era el pelotón de fusilamiento, ¿no? Entonces, cuando iban a fusilar a alguien, no decían que lo fusilen, decían que le den café, ¿no? Y eran las cédulas estas que lo fusilaban. Entonces, estos dos, que precisamente eran los únicos que no le tenían odio a los García Lorca, ¿cómo fue que se apuntaron los dos para asesinar a su primo? Cosas que bueno, pues en el libro, después yo, a partir de ahí, hago ya un relato novelado de lo que yo he investigado, pero es novelado porque yo no puedo atestiguar que eso sea tal como yo lo digo ahí, porque no, lo mismo que no hay datos de su muerte, tampoco hay datos de su no muerte, ¿no?
Claro. Bueno, pues esa es la historia, poco más o menos, el punto de partida, el inicio de este libro, La noche que no matamos a García Lorca, y que se presenta pasado mañana miércoles, será en el Colegio de Graduados Sociales de Málaga a las 6 de la tarde, y allí me imagino que estarás tú como autor del libro, ¿no, Diego?
Hombre, lógicamente.
Faltaría más, ¿no?
Además estoy, pero además tengo mi editor también que me va a acompañar, porque prácticamente si no fuera por Harcar Editores, la figura de Francisco Ordóñez Olaya, que es el que me ha convencido de que al final publique, porque este libro, cuando ya estaba prácticamente terminado, surgieron voces que me recomendaban, que me sugerían que no se publicara, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad es que, como tuve también una experiencia con otro libro que hice antes, que bueno, pues fue muy polémico y tal, aunque ahora me están dando la razón de todo lo que yo había escrito allí, que era el libro 23F, una conspiración del silencio, ¿no? Bueno, pues ahora, de las cosas que yo decía, que antes decían que eso no era, bueno, pues ahora resulta que ya me están dando la razón. Entonces, pues, para no entrar en más polémica, pensé de no publicarlo, ¿no? Y él es el que me ha convencido y ahí está.
Bueno.
Ahí está el libro, que sea lo que Dios quiera.
Bueno, exactamente, que sea lo que Dios quiera. Pues el próximo miércoles, 6 de la tarde, se presenta este libro, La noche que no matamos a García Lorca, de Diego Céano.
Nadie se irá... sin conocer cosas nuevas de García Lorca.
Perfecto, pues para eso se hace la presentación y allí habrá que ir para estar arropando a Diego Céano. Claro. Diego, gracias por estar con nosotros. Suerte para el próximo miércoles. Gracias.
A ti, Pedro. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cinco y 21 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga y seguimos hablando de libros, que hoy nos ha dado por los libros al comienzo del programa. Primero este, de La noche que no matamos a García Lorca, de Diego Céano, y luego vamos a hablarte de otro que se presenta también aquí en Málaga y también el miércoles, una hora más tarde del que te hablaron. Así que se pueden ir a las dos presentaciones el miércoles. Primero te vas al Colegio de Graduados Sociales, 6 de la tarde, a la presentación del libro de Diego Céano, y una hora después, a las 7 de la tarde, más como la escuela o el Colegio de Graduados Sociales está en la misma calle prácticamente, pues te trasladan un poquito más abajo, te vas al auditorio del Museo Carmen Thyssen, y allí a las 7 de la tarde, en la misma calle Compañía, pues acudes a la presentación del libro y Bernardo de Gálvez entró en Washington. El autor de este libro es periodista, escritor, Francisco Reyero. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí tenemos competencia el miércoles. Está bien que haya competencia en esto de presentaciones de libros, ¿verdad? Buena señal. Señal de que el mundo de los escritores está vivo, ¿no?
Bueno,
aunque se podían poner en otro día, ¿verdad?
No, está bien traído porque, hombre, claro, así ya hay multitud.
Claro.
Una generación de expectativas que claro. Ahora mismo la audiencia de la COPE me la imagina en un diván.
Vamos, no, ya no exactamente, sabes. Exactamente.
Si va a ir primero, va a ir después, si no va a ir.
No, está claro. Además, las dos cosas son en la calle Compañía, a unos metros una de otra, con lo cual no hay problema.
Es que la radio nunca falla.
Efectivamente,
para
se va uno.
De estas expectativas y esta capacidad de crear ilusiones, iré o no iré.
La gente irá a las 6 a uno y cuando termina a las 6 en uno, a las 7 se va al otro, fijo.
Ya me lo veo inquieto al que está allí a las 7.
Correcto.
A ver si llego o no llego.
Correcto.
Calculando con Google Maps.
Exacto, unos nervios tremendos.
Tremendo.
Habrá tiempo, llegaría tiempo, me pillará una caravana en mitad de una calle peatonal, en fin, es lo normal de estos casos. Puede pasar, sí señor. Bueno, pues hablemos de este libro y Bernardo de Gálvez entró en Washington. Últimamente está la figura de Bernardo de Gálvez, afortunadamente, muy de moda. Se están haciendo conferencias, charlas, presentaciones de libros varios. En fin, hay por ahí un bonito proyecto para la creación de un espacio donde podamos estudiar y ver y de cerca quién fue Bernardo de Gálvez y toda su historia. Pero, ¿qué aporta este libro tuyo, Paco?
Bueno, lo que aporta el libro fundamentalmente es la recuperación de lo que tú estás diciendo ahora, porque eso no se puede conseguir si no hay una implicación de personas, básicamente de civiles, que acaban arrastrando a las instituciones. Es decir, este renacer, reawakening, que dicen los americanos, de Gálvez, no se produce sin el altruismo por parte de asociaciones, de gente de a pie, de peatones, que están ahí empujando y que, como le pasa al caso de Manolo Olmedo Checa, pues dejando muchas pestañas y mucho tiempo libre en los archivos, en el archivo de Indias o en los nacionales americanos, pues descubren el compromiso de la colgadura del cuadro, ¿no? El compromiso incumplido desde 1783 para que Gálvez fuera honrado por parte del Congreso de los Estados Unidos como una personalidad determinante en la victoria de los revolucionarios americanos frente a los británicos y, por tanto, de la constitución de los Estados Unidos como nación. De eso es lo que habla el libro. El libro no es tanto un recorrido histórico por la figura de Gálvez, que hay abundante material, hay gran cantidad de investigaciones, sino por qué, esa pregunta que tú te hacías al principio, se da esa circunstancia. ¿Por qué hablamos de Gálvez? Bueno, pues hablamos de Gálvez precisamente porque hay gente que, sin esperar reputación, ni nombradía, ni dinero, ni fama, pues se ha dedicado a indagar y a upar a Gálvez como una figura determinante para nuestro país y para la historia de Estados Unidos.
Uh-huh. Es Bernardo de Gálvez, un personaje mucho más considerado en Estados Unidos que aquí en España, en su país.
Bueno, ahora tenemos la ventaja que Gálvez ha sido nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos. Entonces, uh-huh, eso ayuda a evitar discusiones bizantinas. No tengo que discutir mucho cuando un nombre como Bernardo de Gálvez es ciudadano honorario de los Estados Unidos. Solo hay, como tú bien sabes, 8 ciudadanos honorarios de los Estados Unidos. El primero, Winston Churchill, nombrado en 1963. Gente como Raoul Wallenberg, como el matrimonio Penn o como Lafayette. Y eso ayuda a explicar bien, a simplificar las discusiones, digo, con respecto a lo que puede ser un ciudadano español. Gálvez nos representa y abre puertas. Y a partir del nombramiento de Gálvez como ciudadano honorario se han ido sucediendo pues exposiciones como las que llevó a cabo Iberdrola, Memorias Recobradas, Recover Memory, que habla de, bueno, cómo España resulta determinante para los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importante esa labor de explicación porque frente a otras corrientes, para derribar la historia española en Estados Unidos tienes que ponerte a derribar sin límite. O sea, verdaderamente tienes que hacer una labor de destrucción brutal. Pero sirve como antídoto la figura de Gálvez. Oiga, es que si no está Gálvez en la Luisiana, si no es el representante de España en Nueva Orleans, la guerra hubiera tenido un signo muy diferente, y eso los Estados Unidos o los estadounidenses a través de sus instituciones del Capitolio lo han comprendido y ayuda evidentemente al establecimiento de buenas relaciones entre las dos partes, entre las dos naciones.
Uh-huh. Paco, tú entre tus libros cuentas con algunos que tienen mucho que ver con personajes del mundo del cine, por ejemplo Clint Eastwood o por ejemplo Frank Sinatra. ¿Bernardo de Gálvez es un personaje cinematográfico?
Bernardo de Gálvez es un personaje, decía Saavedra, novelesco, pero verdaderamente la vida consiste en la intensidad. Quiero decir, con 40 años, vivir lo que vive Gálvez en un periodo en el que, decía Elvira Roca, pues claro, la adolescencia es un invento moderno, ¿no? Porque uno pasa de la infancia directamente a la adultez, ¿no? A ser adulto, y Gálvez con 12, 13, 14 años ya está incorporado al ejército, está batallando en Portugal, en Argel, en Nuevo México con la Pachería, y es un hombre que en 40 años vive, bueno, mucho más que miles y miles de vidas que pudieran estar a nuestro alrededor, ¿no? Porque la diferencia de aventura y de compromiso y de astucia, pues lo elevan a un personaje de un rango extraordinario. El asunto está en que nosotros tenemos mucho material bueno para películas, pero no por lo que fuera, no ha sido la industria americana complaciente ni ha tenido un interés, yo creo que equivocadamente, en nuestra historia, porque desde Los Conquistadores hasta tantos otros episodios, pues realmente la historia de España es rica en material cinematográfico.
Pero bueno, a lo mejor los americanos podían haber hecho una película, al menos, de todo lo que hizo Bernardo de Gálvez por Estados Unidos, que quizás no tendría que haberse retrotraído a que, en fin, era español y nada de eso, ¿no?
Bueno, hay un proyecto de una ópera,
¿ah, sí?
En estos momentos sí, que se llama Gálvez of Galveston, The Unsung Hero Sings, es decir, Gálvez de Galveston, el héroe que no tuvo copla, vamos a decirlo en andaluz, uh-huh. el héroe que no fue cantado, ahora es cantado, ¿no? Lo uh-huh. cantan, ¿no? Hay proyectos cinematográficos también que circundan en Los Ángeles para recuperar a Gálvez como esto que tú estabas planteando, la posibilidad de que sea un héroe en el celuloide. Bueno, ya en el celuloide ya no hay celuloide, ya todo es digital. digital. Uh-huh. Ha habido novelas y hay distintos proyectos que van creciendo. Me interesa, me gusta mucho el proyecto educativo que lleva a cabo Guillermo Fesser, que va enseñando en las distintas uh-huh. clases de distintos estados, sí. donde hay bastantes alumnos hispanos, y él cuando llega a la clase a explicar la figura de Gálvez, muchos chavales hispanos no parecen prestar atención, pero conforme va pasando el rato de la explicación y él va contando quién era Bernardo de Gálvez y qué importancia tuvo y cómo los españoles y los hispanos, la gente que habla español, en definitiva en Estados Unidos, han construido esa nación en igualdad de condiciones que los que pudieran tener un origen anglo, los chavales se van erguiendo y se van, digamos, enorgulleciendo de que efectivamente eso fue así, ¿no? Entonces, al final, esos chavales que están un poco, fuera de la explicación, acaban incorporándose y acaban teniendo una sensación de decir, oye, pues por lo menos soy alguien, ¿no? Uh-huh. Eso me parece muy interesante.
Uh-huh. Siendo Bernardo de Gálvez ciudadano malagueño, por lo menos nacido en Málaga, Macharabiaya, ¿el proyecto de la ópera podía ser protagonizado por un barítono malagueño como Carlos Álvarez? ¿El proyecto cinematográfico podría ser protagonizado por un actor malagueño como Antonio Banderas?
Hombre, bueno, podría ser, como poder puede ser. Claro,
para dos cosas tenemos puesto, ¿eh? Acabo de ponerte ya los dos nombres encima de la mesa.
Puede ser. Gálvez es una figura que, desde luego, se puede traspasar perfectamente por su... cómo está acotado, cómo está cincelado históricamente, del compromiso histórico a la leyenda popular. O sea, quiero decir, puede perfectamente alcanzar un estadio de leyenda popular, como puedan ser los héroes de novela o como puedan ser los trasuntos cinematográficos de cualquier estereotipo que haya creado el cine, con la diferencia de que Gálvez fue real. O sea, que Gálvez no hace falta añadirle ningún tipo de característica que brote de la imaginación. Está directamente creado por la realidad. Eso que decía Elvira Roca Barea, que claro, ella es del Borges, iba a visitar Macharabiaya, y cuando le contaban quién eran los Gálvez, quiénes habían sido los Gálvez y quién había sido Bernardo de Gálvez, pues ella pensaba que era un ser imaginario. O sea, yo no daba crédito a que hubiera podido hacer tantas y tantas cosas alguien como Bernardo de Gálvez, alguien de carne y hueso. Uh-huh. Y se dio cuenta, al cabo de los años, cuando ya investigaba, de que Bernardo de Gálvez se chocó con una investigación, con un libro de historia y tal. Bernardo de Gálvez, nacido en Macharabiaya. Y ella ya dijo, pero es que este era de verdad. Claro, la llevaban de pequeña cuando estaba en EGB a visitar Macharabiaya, que era, bueno, la clásica, vamos a decir, excursión escolar, pues cuando te sacan de la clase, hoy excursión, pues nada, hoy vamos a Macharabiaya, ¿no? Y al cabo de los años se dio cuenta de que esa naturaleza que prácticamente parece creada de la imaginación o de la ficción, pues no, era real, era un hombre de carne y hueso que había nacido en Macharabiaya y había muerto en Tacubaya, en México.
Uh-huh. Bueno, pues independientemente de quién interprete el personaje de Bernardo de Gálvez, tanto en la ópera como en la futura película, si es el caso que se hace, lo que sí es cierto y está ya absolutamente cerrado es que este miércoles a las 7 de la tarde, en el auditorio del Museo Carmen Thyssen, se presenta este libro y Bernardo de Gálvez entró en Washington, cuyo autor es Paco Reyero. Francisco, gracias por estar con nosotros. Suerte gracias, para la presentación.
Gracias a vosotros por la amabilidad y allí os esperamos, incluso a los del libro anterior, haremos hueco y todo lo que esté bien hecho, pues bien acabará. Por eso estará la asociación de Bernardo de Gálvez, tengo que agradecerle, porque siempre tienen un gran entusiasmo con los actos que se organizan y son muy, muy generosos y muy colaborativos.
Y la Fundación Unicaja, que también está detrás de esta presentación.
Así es.
Paco, gracias y suerte para el miércoles.
Gracias a vosotros, gracias a la COPE.
Una mínima pausa y enseguida abordamos temas de investigación.
COPE más motor, la información del mundo del motor desde otro punto de vista. Ahora en el 97.1 de FM. Si quieres estar al día del mundo del motor, te espero en COPE más motor, los martes a las 13:30 en el 97.1 de FM.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Cinco y 35 minutos de la tarde, continúas en Buenas Tardes Málaga, seguimos hasta las 6 en punto en este mini programa que hacemos ahora los lunes, hasta que definitivamente pues todo se cueza alrededor del mundo de las elecciones municipales y lo tengamos ya todo encarrilado y encaminado. Todavía nos queda un poquito y de eso te vamos a dar cuenta a partir de las 6 y 10 minutos, te va a dar cuenta Mónica García en ese programa La Casona, en el que hoy vamos a seguir hablando de la constitución de los ayuntamientos, que fue el pasado sábado, y también ya de definitivamente quiénes son los hombres y mujeres que van a estar al mando del ayuntamiento en cada una de las áreas que esta mañana también se ha dado a conocer. Pero eso, como digo, a partir de las 6 y 10 de la tarde. Ahora continuamos hablando de otras cosas y nos adentramos en el mundo de la investigación. Y para eso, como siempre, tenemos que poner o coger de la mano de Concepción Cordón, que es la responsable de la gestión de riesgos de masa y cibercooperante. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, hoy con un tema de rigurosísima actualidad, porque hay que reconocer que durante este fin de semana pues a todos nos ha llegado esa noticia que nos ha sorprendido mucho y ha sido el enorme apagón que ha habido y que ha afectado a muchísimos puntos del país de Argentina y también de Uruguay. Afortunadamente ya las noticias es que se ha restablecido ya todo el problema que ha habido, pero lo que se sigue sin saber es qué ha ocurrido en Argentina y Uruguay para que haya este apagón masivo. Incluso me decías, Concha, micrófono cerrado, que no se descartó la posibilidad de que hubiera sido un ataque cibernético, ¿no?
Pues sí, precisamente ayer por la mañana, vamos, y te lo puedo decir de buena tinta, que estuve en los grupos que tenemos montados a nivel internacional, estuvimos con los dedos cruzados para que no fuese un ciberataque. Uh-huh. Y bueno, pronto se descartó, incluso había una página pública para ir viendo cómo se iban restableciendo los servicios y estábamos todos expectantes, porque todo el tema de infraestructuras críticas es algo que se está abordando a nivel mundial y se aborda de manera contundente y con todo un desarrollo de planes a raíz de los atentados del 11S.
Cuando hablamos, perdona Concha, de infraestructuras críticas, ¿qué se definiría de esa manera?
Pues mira, las infraestructuras críticas son aquellas infraestructuras sin las cuales, si se destruyesen, un país no pudiera seguir dando servicio ni pudiera seguir subsistiendo. Por ejemplo, hay determinados sectores, el agua, la electricidad, todos esos sectores, si no tuviéramos la electricidad como pasó ayer, si no funcionaran las centrales que dan el sistema que genera la electricidad, el país tendría muy difícil, no podría seguir. Claro. Infraestructuras críticas son aquellas que no pueden ser reemplazadas por ninguna otra. Uh-huh. Con lo cual, prima y la importancia está en cómo proteger dichas infraestructuras críticas.
Ajá. ¿Y eso es complicado de que sea atacado o es más fácil de lo que nos pensamos?
Pues más fácil de lo que nos pensamos, sí, y además a lo largo de la historia, bueno, las infraestructuras críticas, tú piensas, eso viene ya desde hace, bueno, nos remontamos desde antes de Cristo, ¿no? Piensa sobre todo en los yacimientos de agua, a lo largo de la historia medieval, donde se construían los castillos, pues siempre donde había reserva del bien de aguas, uh-huh, precisamente, donde había reservas naturales. Y realmente, pues lo que sí nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, y como ya te digo, a raíz de los atentados del 11S, que éramos más vulnerables de lo que nos pensábamos. Con lo cual, ya te digo que no es nuevo, toda la historia, a lo largo de la historia ha habido ataques y se han materializado muchos ataques a infraestructuras críticas en sistemas eléctricos, hidráulicos, sobre todo.
Sí, sobre todo en la época medieval lo que hacían era que te echaban algún veneno como podían en las aguas para evitar, para hacer que la gente tuviera que salir del castillo, y ahora te lo hacen de otra manera, ¿no?
Claro, por supuesto, ahora está todas las infraestructuras críticas están controladas por sistemas industriales y sistemas además automatizados. Ya quedan pocos sitios donde sea algo, una cuestión manual, y no intervenga, digamos, la parte informática. Con lo cual, todos los planes, como te digo, esto es a nivel mundial, existen los planes de infraestructuras críticas, que se llaman, y están orientados a que las empresas se definen en determinados sectores, como ya he dicho, el tema de la salud, el tema del transporte, el tema ahí, se definen distintos sectores, y cada sector tiene que aplicar sus planes específicos de seguridad para que no ataquen. Hoy en día, y dependiendo del sector, ya te digo, en los hospitales, cuando, no sé si recordaréis, hace en el 2017 el famoso ataque al WannaCry, uh-huh. Donde sufrieron muchos, uno de los sectores que se vio gravemente afectado fue el de los hospitales, sobre todo en el Reino Unido, precisamente por no tener actualizados sus sistemas informáticos que controlaban todos los dispositivos y mecanismos que utilizaban dentro del hospital. Uh-huh. Con lo cual es bastante más fácil de lo que creemos, pero también decirte que aquí en España estamos bastante bien protegidos. Somos un país en los cuales hemos avanzado y somos modelo. Hemos avanzado mucho en el desarrollo de esta normativa de infraestructuras críticas y servimos de modelo para otros países europeos y extranjeros, sudamericanos sobre todo.
Qué bien.
De hecho, ayer, ya te digo, los grupos estábamos continuamente conectados viendo el desarrollo, porque esto, como se iban, las noticias que venían eran un poco desalentadoras en cuanto a... Tú imagina un país, la de millones de habitantes que estuvieron sin fluido eléctrico, claro, y durante muchas horas.
Uh-huh. Sí, que si eso se prolonga en el tiempo hubieran creado ya otro tipo de problemas mucho más graves, ¿verdad?
Claro, y además las interdependencias, que es lo que llamamos, lo que estamos metidos en el tema de este mundillo de infraestructuras críticas, porque no solamente si no hay electricidad tampoco se puede generar agua, porque no dan electricidad a los sistemas y a las presas que generan ese agua, con lo cual hay muchos sectores afectados con esta falta de electricidad. Y la electricidad es, digamos, uno de los más críticos que hay, uh-huh, de los cuales dependen muchísimos sectores.
Pues ya ves que para un asunto como este que ha sucedido el fin de semana, en el que prácticamente todo el país de Argentina y Uruguay han tenido ese enorme apagón, que todavía están intentando descubrir cuál ha sido el motivo, pues eso pone la alerta prácticamente a todo el mundo, y entre ellos pues a gente de aquí de Málaga que trabaja en ciberseguridad, como es el caso de Concha Gordón. Concha, pues nos encontramos dentro de 7 días de nuevo.
De acuerdo.
¿Vale?
Nos vemos en 7 días.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Hola. Escucha un poquito de esto que te pongo.
Tuve que aprender que mi destino no era solo rodar y rodar. Encontrar el sueño que he perdido y no dejar nunca de soñar. Tantas manos que estrechar, tantos cuerpos que abrazar.
Es Javier Ojeda el que está sonando. Es uno de los artistas invitados y además promotor de una maravillosa idea que se llama Festival Costa del Soul. No Costa del Sol, Costa del Soul. Y además se va a celebrar en 3 localidades distintas y además una detrás de otra. 21, 22 y 23 de junio. Rincón de la Victoria, Estepona y Benalmádena. En un total de 27 conciertos que se van a simultanear esos 3 días en esos 3 sitios. Y la verdad es que la idea nos ha gustado tanto que hemos dicho, vamos a llamar al promotor de la misma y que nos cuente más detalles. Javier Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurren estas cosas, muchacho?
Bueno, a ver, ¿cómo se nos ocurre?
Ah, bien.
A ver, la idea base del festival sí que es mía, efectivamente, además fue, vamos, que surgió en un momento raro de esto. Bueno, surgió directamente con el día de la noche de los libros de la térmica, que con Elías Beldodo, con alguna gente de Diputación, me dijeron, hombre, a ver si tiene alguna idea para presentarnos, que no sé qué, y se me iluminó la bombilla y digo, hombre, pues mire, tengo una idea muy buena que estaría muy bien hacer unas cuantas actuaciones, no sé qué, un festival que podríamos llamar Festival Costa del Soul, etcétera, etcétera. Y de momento, pues bueno, uy, me encanta la idea. En cuanto pueda, vamos a quedar para una reunión. Y bueno, definitivamente, pues la verdad que, vamos, hemos tenido bastante facilidades para llevar a cabo esta idea. Y bueno, yo soy realmente uno de los socios. Somos tres socios. Tengo otro, Jesús Sánchez, que bueno, que maneja lo que es la sociedad AECOS también. Ajá. Y luego Sergio García Orbegozo. Y ellos dos son también los que hacen el Festival de Jazz de Málaga. O sea que yo me fío de su experiencia, porque este era un evento de muchísima envergadura y yo no lo podía hacer solo, ¿no? Claro. Y bueno, estamos repartiendo el trabajo muy bien y por lo demás muy muy ilusionado, muy contento, porque creo que es una iniciativa fantástica. A mí ya me gusta, vamos, no es que me encante ser promotor, lo que me encanta es traer música de calidad o música de la que yo considero de calidad a la Costa del Sol. Eso me parece extraordinario, ¿verdad?
Sí, 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 porque además entre esos nombres, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar también aquí, por ejemplo, con Julia Martín, esa malagueña que tiene un álbum que acaba de publicar hace muy poquitos meses y que también va a estar entre los 27 conciertos que se van a producir en esos tres lugares. Pero llama la atención, como por ejemplo, nombres como los Gibson Brothers, que yo los hacía absolutamente perdidos del mapa, y resulta que vienen aquí a este festival a actuar. ¿De dónde habéis sacado los Gibson Brothers? Porque tienes ya mayorcetes, ¿verdad?
Sí, pero está en un estado de forma fantástico. Y de hecho, bueno, eso realmente fue una idea mía, porque, bueno, me imagino que sabrás que hace como un par de años organicé un festival que se llamaba el Festival Funky Town.
Sí.
Torremolinos Funky Town, que de alguna manera es un poco el antecesor de este Festival Costa del Soul, ¿no? Y allí estábamos recuperando pues artistas clásicos de la época de la música disco. De hecho, hace dos años vino D'Angio, el de Macuela Idea, y me acuerdo que la manager me comentó que ella también llevaba a los Gibson Brothers. Ajá. Y que me dijo, mira, está en un estado de forma brutal, de verdad que no sé qué. Y nada, me envió una grabación reciente, vi que efectivamente que
estaban,
bueno, que lo estaban, y digo, bueno, pues me parece que encima, coincidiendo con la noche de San Juan,
claro,
digo, hostia, Cuba, quiero bailar en la salsa, que será de mi vida, todo esto, digo, hostia, es que es disco latín, pero con muchos quilates, ¿no? Entonces digo, venga, pues para acá, los traemos.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues ese será uno de los que conformen ese enorme cartel de conciertos que vamos a tener esos tres días, en donde, en fin, van a ser tres escenarios. Como tú decías, Javier, coincide con la noche de San Juan, con el famoso solsticio de verano. Eso va a hacer también, me imagino, que el hecho de que la gente se eche a la calle a ver estos conciertos va a sumar también a mucha gente más, pues debido precisamente a esa noche de verano, ¿no?
Sí, hombre, no es bueno, son realmente tres noches.
Sí, sí, sí.
Y entonces creo que, vamos, hay mucha gente que me lo pregunta y yo siempre le digo, mira, lo ideal es que te quedes en una misma localidad. Si te quedas en el Rincón de la Victoria y quieres ver los tres días, ves a todos los grupos.
Claro.
Porque a lo mejor si te mueves de un día y te vas del Rincón de la Victoria a Benalmádena, pues a lo mejor estás repitiendo.
Claro, claro, claro. Lo suyo es estar en una de esas tres localidades, porque todos van a hacer tres bolos, digámoslo así, ¿no?
Efectivamente, yo por ejemplo, o sea, yo como músico estoy tocando el viernes en Benalmádena, el sábado en Estepona y el domingo en el Rincón de la Victoria.
Efectivamente, o sea que vamos a estar ahí prácticamente con todos en todos los escenarios, coincidiendo en uno de ellos con la noche de San Juan, todo a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco, viernes, sábado y domingo. Y me imagino que de alguna manera también esos conciertos van a ser gratuitos, ¿o hay que pagar algo por ellos, Javi?
Completamente gratuito. Esto, la verdad que, vamos, esto es un esfuerzo aparte, por supuesto, de los organizadores, para el que nos ha ayudado muchísimo la Diputación de Málaga y, por supuesto, los tres ayuntamientos implicados, ¿no? Ha sido una colaboración, digamos, que la verdad que ha surtido efecto, ha rendido sus frutos. Ya te digo, o sea, nosotros nos fuimos con esa idea, digo, mira, tenemos esta financiación de Diputación, y digo, vamos a buscar tres ayuntamientos que estén interesados más o menos en el proyecto, y la verdad que bueno, estos han sido los primeros escogidos. La idea sería intentar hacerlo a lo largo también de los próximos tres años, o claro. sea que, uh-huh. que el año que viene pues a lo mejor, pues yo qué sé, que sean a lo mejor pues Mijas, Nerja y Torre del Mar, por ejemplo, ya, o algo ya, ya. así, ¿no?
Sí, que de alguna manera también se vaya cambiando de lugares en estos escenarios cada año durante los próximos tres en todo caso. Eso sería una magnífica idea porque así también se abre el abanico de posibilidades para otros municipios de la Costa del Sol que también querrían recibir este Costa del Sol. Bueno, pues ya sabéis, 21, 22 y 23 de junio se pone a Benalmádena, Rincón de la Victoria, los municipios que van a acoger este festival, este Costa del Sol. Lo que pasa que, Javier, ya que te tengo a tiro, año 1989, ¿te acuerdas de ese año?
Hombre, claro que sí, ese fue el año en el que, si mal no recuerdo, nos dieron nuestro primer disco de oro.
Ajá, año 1989 también fue el año en el que Danza Invisible pues participaba por primera vez en algo que nacía en aquel momento, que era La Noche Rosa de Fuengirola.
Efectivamente, tú lo dices porque, claro, el día 20 de julio
Correcto.
Vamos a tener un concierto muy, pero que muy especial, que va a ser un concierto en el que vamos a rememorar el mítico concierto que dimos ese año, en 1989. Vamos a recuperar el setlist original, pero lo vamos a ampliar, porque encima vamos a ir con una big band de metales salvaje, con unos invitados de relumbrón. Y la verdad que va a ser una de las jornadas espectaculares de este año. Que este año tengo de eventos, vamos. Pero me encanta, pero estoy disfrutando porque prácticamente cambio de repertorio en cada concierto. Y eso, vale, es mucho trabajo, pero al mismo tiempo que como músico es muy divertido y enriquece muchísimo.
Sin duda alguna. 30 años de aquella mítica primera Noche Rosa de Fuengirola, que se ha convertido ahora, fíjate, pues un evento a lo largo de todo el verano de multitud de actividad musical en el Castillo de Sojair, y en ella, en esa actividad musical, habrá que incluir ese concierto 30 aniversario de Danza Invisible con aquel setlist primigenio de aquella primera vez que se subieron al escenario de esta localidad de Málaga. Pero antes de todo eso, ya sabéis, 21, 22 y 23 de este mes de junio, es decir, el próximo fin de semana, tendremos el Festival Costa del Sol, dándole la bienvenida al verano. Javi, como siempre, un placer contar contigo. Enhorabuena por esta iniciativa a ti y a toda tu gente, y nos veremos sin duda alguna en alguno de los tres sitios.
Espero que sí, hombre. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta siempre.
Vámonos a hacer un recorrido, hombre. Paseíto natural, que nos hace falta ahora, sí señor, ya para poner el punto y seguido a nuestra programación. Paseíto por la provincia de Málaga, que siempre lo hacemos los lunes, para que te lo vayas apuntando y así, porque si esto te lo hacemos en viernes, tú ya tienes todo el pescado vendido, ya tienes todo el fin de semana previsto y preparado. Pero si tú lo hacemos el lunes, tú dices, no tengo nada que hacer el fin de semana y esta idea me mola, así que me la apunto. Y la idea que te vamos a dar hoy, como ya viene siendo habitual por parte del presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga, tiene que ver con una idea fresquita para esta época del año, en la que el interior de la provincia también está muy bien para refrescarnos en sitios donde hay gran cantidad de agua donde poder bañarnos. Paco Crespo, Presi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Hoy vamos a la Charca de la Llana en Jimera de Líbar.
Exactamente. Allí nos propones.
¿Y esto es fácil de llegar o no a la Charca de la Llana?
Pues sí, es muy fácil de llegar. No es complicado. Solamente hay que llegar en coche. Se puede ir, además. Esta vez os propongo que vayamos en tren.
Anda, ¿y eso?
Porque se puede ir en tren, porque este lugar, este fantástico lugar del río Guadiaro, está junto a la estación de Jimera de Líbar, uno de los últimos pueblos de Málaga que ya lindan con la provincia de Cádiz.
¿Y se llega en tren desde Málaga capital?
Sí, desde Málaga se puede coger un tren que, bueno, va a pasar por... Bueno, hay que hacer transbordo en ronda, como es natural, pero bueno... Hay un tren que llega hasta allí, el tren que también va a la estación de corte, es un tren que llega hasta Espira, desde luego.
Qué bien. O sea que ya de por sí ya el paseíto en tren ya puede ser chulo, ¿no? En el sentido de que podemos ver ahí paisajes realmente bonitos, ¿no?
Muy bonitos, claro. La vía férrea que transcurre por esta zona, que pasa junto a la Cueva del Gato o junto a la Cueva de la Pileta, son espectáculos visuales maravillosos, porque por ahí pasa solo el tren. Uh-huh. La carretera a veces no puede atravesar esos túneles y esos lugares tan bonitos de la uh-huh. provincia de Málaga. Muy Así bien. Que tenemos esas dos vertientes, podemos ir en coche o podemos ir en tren, como se quiera. Si vamos en coche, la opción preferida del coche, pues ¿sí? iríamos por la carretera de Málaga-Ronda, de Ronda a Benauján, y de Benauján iríamos hacia Cortes de la Frontera. Concretamente, esa es una carretera, está bien asfaltada, con curvas, una carretera de montaña, pero bien asfaltada, que es la MA 8401, que nos deja justo en la estación de Jimera de Lira. Uh-huh. Una vez llegamos a la estación de Jimera, veremos que la carretera, nada más llegar a la estación, la carretera tiene un paso elevado que digamos, supera lo que es la vía del tren, cruza al otro lado de la vía del tren, como un escalestri, parece uh-huh. como un escalestri. Uh-huh. Pues pasamos por ese paso elevado, que nos lleva hasta una rotonda, y en esa rotonda cogemos una salida, está indicado, ¿eh? Tiene carteles, indicadores y demás que indican Camping Jimera del Ibar y demás, está indicado, y cogemos un carril terrizo que va paralelo a la margen izquierda del río, y por ese carril, apenas a un kilómetro, no está lejos, bastante bien, digamos, un carril de tierra, pero que está en buen estado, y ahí llegamos a un ensanche, donde hay una arboleda de sauces llorones, maravillosos, y que proporcionan sombra con unos bancos y unas mesas de piedra, y ahí está la Charca de la Llana. Uh-huh. Es un enclave paradisíaco muy bonito del río Guadiaro, porque ahí lo que hay es un azud, una especie de pequeña represa que se utiliza para elevar el agua para las acequias de los riegos y demás. Y ahí tenemos una charca preciosa, muy bonita, de aguas limpias, algo frías todavía, pero muy interesante para el baño. Tiene la parte central cubre, así que hay que tener cuidado con los niños y demás que no saben nadar, ahí cubre un poquito y es bastante bastante bonito. La charca es bastante bastante larga, digamos que hacia río arriba se extiende bastante, y hay que tener lógicamente cuidado con los niños, que no se nos pierdan de vista y demás, pero es un lugar realmente maravilloso. Y además, tiene otra ventaja, Pedro, y es que
es?
La interesante es que en la zona, muy cerca, hay muchas posibilidades de alojamiento, bien casas rurales, bien camping, que nos invitan a pasar un fin de semana como mínimo en esta zona.
Qué bien, qué bien. Pues yo creo que está el círculo absolutamente cerrado. Camping, zona de alojamiento, charca para bañarse fresquitos en esta época del año, y probablemente sin esa masificación que los fines de semana tienen las playas, que es algo que a todos nos agrada, a los que buscamos un sitio fresco para disfrutar del agua y de darnos un baño. Bueno, pues
Pedro,
dime.
Si me lo permite, hacer algunas indicaciones muy breve sobre cuidados que hay que tener cuando vayamos a visitar estos sitios.
Pues tienes un minuto, que es lo que nos queda.
Muy poquito, ¿verdad? Pero muy 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 importante.
A ver.
No tenemos que olvidar que estamos en unos espacios naturales frágiles y que hay que cuidarlos. Tenemos que ser conscientes de que ahí, más que en ningún sitio, no hay que arrojar basura, hay que procurar no dejar huellas de nuestro paso por ello, en cuanto a ensuciar el agua o el entorno con nuestras basuras, y también cuidados personales. El sol quema igual que en la playa, hay que protegerse del sol, y es recomendable para bañarse en estos sitios pues utilizar un calzado náutico, o bien una zapatilla de deporte vieja o un calzado de estos de goma adecuado para los pies, para evitar lesiones cuando caminamos por el lecho del río y demás. Y mucha precaución, sobre todo con los niños y eso, que los cauces de los ríos son muy variables y hay que tener precauciones. Hay ramas sumergidas, etcétera, y hay que tener precauciones. Por lo demás, es un disfrute, yo le digo, en este sitio concretamente es un disfrute para los sentidos, ver de atardecer en este sitio es fantástico, de verdad que es un lugar muy bonito.
Pues dicho queda, con las recomendaciones incluidas y todo. Paco Crespo, que nos encontramos en 7 días.
Muy bien, prepararemos otro sitio.
Muy bien, estupendo, gracias, hasta luego.
Sí, hasta luego, Pedro.
¡Nos vamos! Al filo de las 7 de las 6 estamos. Hoy ya sabes que un poquito más corto de lo habitual. Ahora en un instante llegará Mónica García con la casona, y en esa casona de hoy, cumplida cuenta de lo que fueron las constituciones de los ayuntamientos del pasado sábado y también, sobre todo, en el Ayuntamiento de Málaga, de quienes están al frente de las nuevas áreas, quienes repiten y quienes son nuevos concejales del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Todo eso en un instante. Hasta aquí llegó Buenas Tardes Málaga. Volveremos mañana a partir de las 5 con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. Adiós.
Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero, que el viento soy.